Amén. Gracias, Genesis. Dios te bendiga. Hermosa alabanza a través de ese mensaje. Ahí tienen sus notas, hermanos, y si acaso le hace falta una, hágale saber a los sugieres. Ellos le llevan una ahorita mismo y así todos aprendemos. Sigan orando y gracias por orar por Miranda. Ella está en el hospital general allí en Valle. Y esto es lo que la hermana Jane, que está allí con ella, nos dice. Dice, ya no está muy grave, pero hasta la fecha no saben qué es lo que tiene. Entonces, así está. Parece que no han encontrado qué es el problema, pero hicieron unos exámenes y están esperando el resultado. Pero no está muy bien. Ella habla, pero con una voz muy bajita. Pero parece mejor. Así es que eso es, hermano, y están esperando, dice el cirujano, para hoy, a ver si llegaba hoy. Y luego están esperando un oncólogo, a ver qué dice el oncólogo. Le estamos sugiriendo que mejor cambie de hospital a un hospital quizás más con más capacidad para atenderlo. Hospitales generales en nuestro país latino casi nunca son muy, muy capaces para atender lo que se necesita, pero pues son hospitales. Así es que a ella dice hermana Jane que están esperando, dice Miranda que va a esperar al oncólogo, y dependiendo de lo que dice el cirujano y el oncólogo, entonces van a decidir. ¿Qué es lo que tiene ella? Otra vez, como dice la hermana, no han descubierto qué tiene, pero sí es un profundo dolor que no resiste y creen que es una infección en su estómago y eso es lo que la tiene entonces en una condición bastante peligrosa. So, no se sabe exactamente qué es, pero el Señor sí sabe. So, siguen orando por ella, Dios le ayude y que sea encontrado su malestar antes que suceda una cosa más difícil y más complicada. So, gracias, hermanos. Sigan orando y sigamos orando por nuestra hermana Miranda, ¿ok? Eso es lo que nos dicen y eso es lo que sabemos. Entonces, Dios sabe con detalles todo. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Es el pasaje, el verso 10, es el pasaje clave de este libro. Cada libro tiene una porción que un mensaje que presentar y un verso clave. El de Lucas es Lucas 19:10. Este es el verso clave del libro. Y nos declara esta verdad que usted quizá ya conoce porque ha leído o ha escuchado mensajes sobre esto, este tema, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y noten ustedes allí el contenido de este versículo. Habla de dos personas, el Hijo del Hombre, y luego habla de otras personas. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, vamos a descubrir en la enseñanza que lo que se había perdido no fueron perlas ni diamantes, lo cual es valioso, pero era algo más valioso que eso. No fue algo, pues, sencillo lo que se había perdido. Lo que se había perdido son seres humanos, y no era uno, era toda la raza humana, toda estaba perdida, toda. Así es que se habla, si quiere así entonces, de dos personas, hablando de el Hijo del Hombre como una persona y Adán y su descendencia como otra persona. Ahora, una persona, el Hijo del Hombre, así se identifica. La otra o el otro grupo de personas solo se identifica como perdido. El Hijo del Hombre es de arriba, como voy a mostrar ahora en la enseñanza. El otro, la otra persona es de abajo, seres humanos perdidos. Uno vino a buscar, el Hijo del Hombre vino a buscar. La otra persona necesita ser hallada. El Hijo del Hombre vino a buscarla. Uno vino a salvar. El Hijo del Hombre vino a salvar. La otra persona necesita ser salvada. Está perdida. Está en condición peligrosa y triste. Necesita intervención divina. Así es que lo que esta mañana quiero que hagamos es que veamos el pasaje y veamos qué nos enseña sobre estas dos personas, o uno, el Hijo del Hombre, y el otro, Adán y su descendencia. Vamos a ver qué nos dice esta porción sobre estas dos personas. Vamos a orar. Padre, en esta mañana necesitamos tu gracia, porque somos gentes y personas y una raza que no tenemos, Señor, gracia propia. Nuestros méritos no nos llevan hasta ser aceptados por usted. Y necesitamos quien intervenga por nosotros, porque estamos en ese grupo perdidos. Estamos en ese grupo que estamos sin esperanza. Por eso pido tu ayuda y tu gracia en esta mañana para cada persona que estamos en este santuario, al igual que aquellos que estén escuchando a través de la transmisión. Pedimos tu gracia, tu ayuda y tu intervención para gloria de tu nombre. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es lo que vemos en esta porción? Lo primero que vemos es que hay una persona. Le dije, la persona que vino. La persona que vino es divina. Es divina por sus nombres. Note, se identifica por su nombre. El Hijo del Hombre. Ese es un nombre. Entonces, es divina por sus nombres. El Hijo de Hombre es un nombre que se usa más en los cuatro evangelios. Se usa más allí. Y tiene que ver con el aspecto de la persona de Cristo, el aspecto de la humanidad de Cristo, su vida terrenal, su sufrimiento, su muerte, su resurrección gloriosa, y también está conectada con su gloriosa segunda venida. Cuando usted lea el nombre, el Hijo del Hombre, está refiriéndose a esos aspectos de la persona de Cristo. Está hablando entonces de el sufrimiento, de su vida terrenal, los sufrimientos aquí en esta vida, su muerte y también su resurrección y su segunda venida. Se identifica por sus nombres. En la Biblia se conoce y se ve también a él como con el nombre de Hijo de David. Hijo de David es el nombre del Señor Jesucristo que lo identifica con su descendencia, genealogía o su nacionalidad. Él es judío. Él es judío, no es gentil. Es judío. Por eso se le conoce como Hijo de David. Pero también se le conoce como Hijo de Dios. Hijo de Dios es referencia a su naturaleza divina. Así es que los nombres Hijo de Dios lo presenta como Dios. Jesucristo es Dios. Yo sé que hay muchas personas que no aceptan esto. Sin embargo, la Biblia lo presenta así. Es divino, identificado por sus nombres, pero también por sus obras. Sus obras lo identifican como divino. Si usted lee Mateo capítulo 9, verso 5 al verso 6, dice allí en Mateo 9, 5 al 7, que Él perdona pecados. Él perdona pecados. Así dice allí, cuando fue confrontado por personas religiosas, que cuestionaron que él perdonara pecados. Le dijo y dijeron, ¿y este quién piensa que es? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Cómo este le dijo a este hombre paralítico? Tus pecados te son perdonados. Y entonces él les hace una pregunta en el verso 5 de Mateo 9. ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Y aquí está la declaración. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Él es divino porque hace obras divinas. Dice aquí que él puede perdonar pecados. Y Juan 1 y el verso 3, Juan 1, 3 dice que él creó el universo. Dice Juan 1, 3 que todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que fue hecho es hecho o fue hecho. No solamente tiene poder para perdonar pecados, esas son obras divinas, creó el universo. Pero Juan capítulo 11 y el verso 41 nos dice y nos declara que él tiene poder para o sobre la muerte misma. Tiene poder sobre la muerte. Escuche esto, tiene poder sobre la muerte. Y aunque es verdad que luego hubieron obras que los apóstoles hicieron de resucitar muertos, fue poder que él les delegó. Pero él tiene poder por sí mismo. Ahí nos dice eso en Juan 11, 41. Cuando él habla claramente a Lázaro y le dice que salga del sepulcro, aunque ya tenía 4 días de estar allí. Y salió, dice la Escritura, salió cuando Cristo le dijo, ven fuera. Él tiene poder para sobre la muerte. Es divino porque lo vemos por su nombre, lo vemos por sus obras, pero también es humano. El que vino, la persona que vino, es humana. Se llama en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, dice allí en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Eso se llama la doctrina de la encarnación. La doctrina de la encarnación está explicada en Lucas capítulo 1, verso 26. Y si usted y yo leemos, como lo voy a hacer ahorita, Lucas 1, 26 al 35, nos damos cuenta que después que Dios nos explica la doctrina de la encarnación, quedamos donde estábamos antes de leerlo. Note lo que dice Lucas 1, 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando lo vio, le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Verso 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, después de esta declaración divina, ¿cuánto cree usted que María entendió sobre la encarnación? lo mismo que usted y yo entendimos. ¿Cuánto entendió usted después de la lectura de este pasaje? Nada. Nada. La encarnación es un misterio que ni María lo entendió. Todo lo que ella supo es que el Espíritu Santo vendría sobre ella y el poder del Altísimo la cubriría. Y que resultado de esa intervención divina, en su vientre concebiría un ser que sería Dios y sería hombre. Y es todo. Dios no nos explica cómo. Nomás nos dice qué sucedió. Y cómo sucedió, pero explicámonos. No se puede. Pero Cristo es Dios, como le acabo de mostrar, y también es hombre, igual que nosotros, como humano. Cristo tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, tuvo dolor, sufrió todas las experiencias que un humano tiene. Y nos dice Hebreos 2:14 que Él es igual que nosotros en todo, menos en el pecado. Es igual que nosotros en todo, menos en el pecado, dice Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y note el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y el verso 18, qué consuelo para usted y para mí es este versículo. Note lo que dice. Puesto en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Usted nunca ha sido tentado? Todos los días somos tentados. Si que es una tentación, es una invitación a actuar independiente de Dios. Y constantemente somos tentados por el enemigo en diferentes aspectos. Pero ¿sabe qué es el consuelo? Que tenemos alguien que nos entiende, que sabe lo que es ser tentado, que vivió la misma experiencia, que sintió lo mismo que usted y yo sentimos cuando somos tentados. Y Él dice que debido a esto, Él se compadece de nosotros. Y puede ayudarnos, puede ayudarnos, puede socorrernos. Por eso dije, es un pasaje consolador, porque no ha venido ninguna tentación a nosotros que no sea humana, en la cual Dios no nos dé salida de esa tentación. La persona que vino es una persona divina, pero también es humana. Pero note también lo que es el versículo, vino a buscar y a salvar. Este es el propósito de su venida. Vino a buscar y a salvar. Hay dos cosas que vemos en esta porción, en esa declaración, que en esas dos palabras se revelan. Vino a buscar y a salvar. En esas dos palabras vemos dos aspectos de Cristo. Vemos su amor, su amor. El amor es el atributo de Dios que une a Dios con el humano. El amor es un atributo de Dios y es el atributo que une al humano y Dios. La santidad de Dios, la justicia de Dios demandó que Adán y Eva fuesen echados del huerto del Edén cuando pecaron. ¿Qué fue lo que sacó a Adán y a Eva del huerto del Edén? La santidad de Dios.
La santidad de Dios demandaba que hubiera separación entre lo inmundo y lo limpio. Que hubiera separación entre lo santo y lo inmundo. Que hubiera separación entre lo pío y lo impío. La santidad de Dios es lo que protege a Dios de toda contaminación maligna. No hay pecado en Él, ni sombra de variación, porque Él es santo. Él es santo, 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 cantan los ángeles. Así es que su santidad demandó que Adán y Eva fuesen echados del huerto del Edén, porque ahí estaba la presencia santa de Dios. Su justicia, la justicia de Dios, demanda que el culpable sea juzgado. La justicia de Dios demanda, eso es lo que dice la justicia de Dios. Dice que cuando el hombre, que cualquiera que quebrante la ley de Dios, debe ser castigado. Así es que la santidad de Dios demandó que Adán y Eva fuesen echados del huerto del Edén. La justicia de Dios demandó que alguien pagara por eso. Y Dios tomó animales y los mató. Con la piel de ellos cubrió a Adán y Eva, y con la sangre de ellos instituyó los sacrificios para que a través de la sangre el hombre pudiera acercarse a Dios. Porque la justicia de Dios demandaba que alguien pagara por esa transgresión. Y Dios, en su justicia, hizo juicio contra dos animalitos que no habían pecado. Puso la sangre como medio y mediador entre Dios y el hombre. Y le hizo a Adán y a su descendencia una promesa. Que un día la simiente de la mujer vendría para ser el sustituto de el pecador. Y así dice Gálatas, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Y para qué? ¿Por qué? Porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y así entonces, el regalo de Dios, Jesucristo su Hijo, es la prueba más grande del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por esa misma razón, desde que la descendencia de Adán cayó en pecado, Dios le ha mostrado su amor. Su amor. Como dije, la santidad separa. La justicia demanda. El amor aboga por perdón, por misericordia, por gracia. Y así Dios le mostró a Adán y a su descendencia su amor, perdonando, sustituyéndole, haciendo un sustituto para él. Y desde entonces, desde el mismo momento que el pecado entró en la raza humana, Dios le ha mostrado a la raza humana pecadora y caída nada más que su amor y su gracia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Escuche bien. Lo que más hace culpable a la raza humana delante de Dios, escuche bien, lo que más hace culpable a la raza humana delante de Dios es el constante rechazo de la raza humana a Dios. lo que más lo hace culpable. Porque en su amor y por su amor, Dios ha hecho todo lo que humanamente posible se podía hacer. Dios en su amor ha hecho todo lo que se pudo hacer. O sea, ya Dios no pudo hacer más por la raza humana para redimirla y mostrarle su amor. ¿Y qué ha hecho el humano? Lo ha rechazado. Quiero que note un pasaje en Juan capítulo 3, verso 17. Note lo que dice Juan capítulo 3, 17, 18 y 19. Note lo que dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y note el verso 19, quiero que lo note y que lo note con todos los cinco sentidos. Note con el alma lo que dice el versículo 19. Y esta es la condenación. Note qué es la condenación. La condenación no es que robamos, que matamos, que mentimos, que adulteramos, que violamos. No es ninguna de estas cosas. La condenación no es eso. Note qué es la condenación. Dice aquí que la condenación es esta, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Repito. Note qué es la condenación. Ahí no dice la condenación y esta es la condenación. Que el hombre es mentiroso, que es ladrón, que es adúltero, que es esto y que... No es. Dice, esto no es la condenación. La condenación, todas esas obras que acabo de mencionar, que son pecado, son el efecto de una causa. La causa que condena al hombre es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso es que Dios no manda a nadie al infierno. A veces oímos esa frase, a ver dónde me manda Dios. Dios no manda a nadie ni al cielo ni al infierno. Hizo al hombre con libre albedrío. Y el hombre puede decidir o rechazar la gracia de Dios o aceptar la gracia de Dios. Hay hoy en día una enseñanza que dice que Dios predestinó a algunos hombres para a unos humanos para salvación y a otros para condenación. Hay una falsa enseñanza y esa es peligrosa y maligna. Dios decidió salvar toda la raza humana. No salvar unos y condenar a otros, porque Dios es justo. Recuerde eso, Dios es justo. Entonces, Dios no escogió a unos para condenación y a otros para salvación. Dios no envió a su Hijo para venir a morir por los electos, por los que Él escogió para que fuesen salvos. Dios, no somos salvos por elección divina, somos salvos por la gracia de Dios según la decisión propia. Dios nos ha dejado. Dice, pero pastor, ¿cómo puede un pecador buscar la luz si está en oscuridad? Por eso es la gracia de Dios. ¿Y qué es gracia de Dios? Gracia de Dios es el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el deseo y el poder para hacer la voluntad de Dios. Es de Dios que viene la convicción de pecado. Es de Dios que viene la palabra de Dios. Es de Dios que viene el Espíritu Santo a hablarnos. Y es Dios el que en su gracia nos muestra su amor para con nosotros. Así es que Dios no le dice a unas personas: yo te hice para que fueras condenado al infierno y a ti te hice para que fueras al cielo. No, Dios dice que Él ama a todos los hombres y que Cristo murió por la redención de todo el mundo. ¿Y por qué no todos van al cielo? Porque no todos deciden entregarse a Jesucristo. Hay unos que deciden rechazar la gracia de Dios. El hombre es libre de escoger y hacer sus decisiones. Lo que no es libre es escoger las consecuencias de sus decisiones. Las decisiones las hace uno, las consecuencias las determina Dios. El hombre no puede decir: voy a hacer esto y quiero que me suceda esto nada más. No, el hombre decide qué hacer. Dios decide qué sucede por la acción del hombre. Vemos su amor, pero también vemos su poder. Vemos su poder. Solo Jesucristo salva. 1 Timoteo 2:5, ya lo hemos leído otras veces y lo volvemos a leer. Dice 1 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el verso 6 dice que Él es el único mediador porque Él se entregó en rescate por todos. Él se entregó a sí mismo en rescate por todos. Así es que los humanos no podemos crear nuestros propios salvadores. ¿Por qué? Porque no podemos. Somos prisioneros. Somos esclavos del pecado. Somos prisioneros del diablo, dice Hebreos 2. Así es que no hay manera que nosotros podamos hacer nuestros propios mediadores y nuestros propios jueces. Usted y yo no aceptaríamos que salga mañana una noticia donde dejaron presos, libres, a todos los presos del Estado. Todos quedaron libres. Todos los prisioneros, todos quedaron libres. Dice, pero ¿cómo? ¿Quién nos dejó libres? Leyendo la noticia, leemos en la noticia que dice que los prisioneros en la cárcel tuvieron elecciones. Y ellos escogieron allí en la cárcel jueces. Jueces federales, estatales y de la Corte Suprema. Crearon su propio poder judicial. Y luego nombraron entre ellos mismos licenciados para que se defendieran. Y luego fueron todos los prisioneros delante de los jueces que ellos mismos escogieron y los jueces los absolvieron. Y entonces entre ellos mismos crearon jueces y entre ellos mismos se perdonaron. Y ahora los prisioneros mandaron una orden al poder ejecutivo, al poder legal, judicial y al poder, el otro, legislativo, y les dijeron: ordenamos que nos dejen libres. ¿Y por qué? Porque creamos nuestros propios jueces aquí nosotros los prisioneros. Y el poder legislativo, judicial y ejecutivo aceptaron eso. Y las noticias dicen allí que todos los presos están libres porque se aceptó los jueces que ellos escogieron, los prisioneros. ¿A usted le gustaría ese juicio así? Pero es lo que el hombre ha hecho hoy en día. El prisionero del pecado ha dicho a María: tú eres mi defensora delante de Dios. El pecador. El pecador dijo a Buda: tú vas a ser mi defensor. A Mahoma: tú vas a ser mi defensor. Y así a cada uno fueron señalando como defensor y dijeron: dile a Dios que por orden nuestra, los prisioneros, nos deje entrar todos al cielo. Pero es lo que hemos hecho, la raza humana se ha hecho, siendo esclava del pecado, hemos creado nuestros propios mediadores.
y hemos dicho a Dios el Espíritu Santo, a Dios el Padre, a Dios el Hijo, respeten nuestra decisión. María es nuestra intercesora. El Papa es nuestro mediador y nuestro sumo pontífice, y lo que él diga, así se hace en el cielo y en la tierra. Mahoma es nuestro jefe. Él es nuestro intercesor, y Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo, más vale que le hagan caso a Mahoma. Los prisioneros hemos hecho nuestros propios mediadores y le hemos dicho a Dios, acepte nuestros mediadores. Y aquí nosotros en la tierra no aceptamos que los presos hagan sus propios jueces y se liberen ellos mismos. Pero delante de Dios, bañados de religiosidad, hemos creado la raza humana, el pecador ha creado mediadores. Y les hemos puesto, y se le han puesto nombres, y se le han vestido de vestuarios elegantes, se le ha dado títulos, y han dicho, como dijo el pueblo de Israel, lo mismo, eso no es nuevo, Israel hizo lo mismo, Éxodo 32. Hizo sus propios becerros, les puso sus holocaustos, y el pueblo pecador y rebelde declaró, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Por eso en esta mañana digo esto, no para traer algo de humor, aunque sí es, pero lo digo porque hay millones de personas en el mundo confiando que cuando ellos mueran, María les va a salvar. El Papa, obispos, cardenales, les perdonaron sus pecados. Líderes religiosos, en la religión budista, musulmana, y toda religión en el mundo está esperando que el líder que esa religión escogió le va a permitir entrar al cielo. Yo no sé en esta mañana, aunque yo sé que la mayoría que estamos reunidos aquí ya somos hijos de Dios porque nos hemos entregado a Él, puede ser que haya alguien en esta mañana aquí sentados en esta banca que nunca se ha entregado a Jesucristo, pidiéndole perdón por sus pecados, para que Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, le perdone. Si usted es una de esas personas, no salga de aquí como entró. No se regrese a su casa sin haber hecho la paz con Dios a través de Jesucristo. No salga de este precinto sin antes decirle, Señor, perdóname. Ten misericordia de mí, perdóname y sálvame. Entienda que en esta mañana necesita usted, igual que todos los seres humanos, necesitamos un mediador. Un mediador. El propósito de Cristo al venir a este mundo es para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y note lo que se había perdido. Como tercer lugar y último, son personas que nacieron pecadores. Lo que se perdió, lo que se había perdido, son personas que nacieron pecadores. Nacemos pecadores, no nos hacemos pecadores. En Romanos 3, encuentro yo en el verso 9, encuentro la declaración más radical, la declaración más radical que hay en la Escritura en cuanto a la condenación de la raza humana. Dice Romanos capítulo 3 y el verso 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Note, judíos y gentiles. En la raza humana hay judíos y gentiles. No son dos razas, hay solo una raza. A veces oímos que hay dos, tres, cuatro razas. No, que la raza negra, la raza blanca. No, son grupos étnicos. Dios dice en su palabra que hay solo una raza, la raza humana.
y que todos nosotros tenemos la misma sangre. Hay grupos étnicos en el mundo, eso sí. Y Pablo dice, el grupo étnico judío está bajo pecado. Y el grupo étnico gentil también está bajo pecado. ¿Y qué más queda? Ya no queda nada. Dice, no hay. Pero note lo que dice en el verso 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. ¿Quién entienda qué? No hay quien entienda. No hay quien por sí solo pueda decir, yo busco a Dios por sí solo. No, dice Pablo, no. No hay quien entienda. Necesita la gracia de Dios. No hay quien busque a Dios. Ahí está más claro todavía. ¿Por qué? Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ahí está declarado en la palabra de Dios. Desde Adán hasta el último que nazca antes del fin del mundo, nacerá pecador. Y esto incluye a todos los líderes religiosos que las religiones han buscado y creado a través de la historia. No solamente dice allí que nacemos pecadores, pero nuestras obras evidencian lo que somos. Note lo que dice el pasaje. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Ahora, alguien puede pensar, pero yo hago cosas buenas. Y si todos hacemos cosas buenas, usted hace cosas buenas. En este tiempo, cuando vamos a las tiendas, ahí está una gente tocando la campanita, Salvation Army, y pues de alguna manera u otra sacamos unas monedas y las echamos allí. Eso es bueno, eso no es malo. Una familia necesitada que vemos por allí, vecinos, amigos, conocidos, y sabemos que necesitan, vamos y le compramos un regalo, o le mostramos una muestra de afecto. Eso es bueno, hay que hacerlo más, todo eso es bueno. ¿Y por qué dice la Biblia que no hay quien haga lo bueno? No hay ni siquiera uno, pero alguien puede pensar, pero yo hago cosas buenas. Y sí, esté en lo correcto, hace cosas buenas. Hay cosas buenas que hacemos porque somos humanos. Pero esas obras buenas no son tan buenas como para llevarnos al cielo. No son tan buenas como para quitar el pecado entre nosotros y Dios. No son tan buenas. Solo una persona sin pecado puede remover el pecado entre Dios y el hombre. Yo estoy seguro que si pongo aquí el teléfono, que no cuesta mucho, pero es negro como el pecado, y lo pongo aquí en mi mano y anunciar aquí a todos los presentes, mire, cualquier de ustedes que sea sin pecado, cualquiera, venga y quite el teléfono entre mi mano derecha y mi izquierda, porque quiero unir las dos manos, nomás que no puedo unirlas porque ahí hay un teléfono en medio. Alguien que es sin pecado, venga y lo quite. ¿Hay alguien de ustedes que pudiera venir? No hay nadie. Porque dice la Biblia, todos hemos pecado. Todos. Por eso, nuestras obras evidencian lo que somos. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Pero termino con este último punto en sus notas. Son personas que no tienen que morir en su pecado. Lo que se había perdido. Son personas que nacimos pecadores, no nos hicimos, pero son personas también que no necesitan, no tenemos que morir en nuestro pecado. Por eso les puse ahí esto, sin Cristo en nuestra historia sería otra. Sin Cristo en nuestra historia sería otra. Sin Cristo en nuestra historia no hubiera el camino angosto. Él es el de la vida, solo el camino ancho de la perdición. Sin Cristo todos estuviéramos en la oscuridad. Él es la luz del mundo. Sin Cristo todos estuviéramos sin esperanza. Él trajo esperanza a este mundo. Sin Cristo no conoceríamos la verdad. Él es la verdad. Sin Cristo no habría seguridad ni vida eterna con Él en el cielo. Él es la vida. Sin Cristo todos nosotros estuviéramos como el hombre rico en Lucas 16:22, diciéndole: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Sin Cristo, escúcheme bien, sin Cristo, el planeta Tierra sería el infierno mismo. Escuche bien, sin Cristo, el planeta Tierra sería el infierno. ¿Por qué? Porque Adán y Eva se hubieran seguido multiplicando. Hubieran seguido multiplicando. Pero en vez de haber un Caín y un Abel, hubieran dos Caínes, luego cuatro Caínes, luego ocho Caínes, luego 16, y luego 32, luego 64, luego miles y miles y miles y miles y millones y millones y millones y millones y millones. Y hoy creo que la Tierra llega a una población como de 7 billones de personas. Y sin Cristo, toditos ellos fuéramos pecadores, ladrones, asesinos, inmorales. ¿Sabe qué sería el planeta Tierra? El planeta Tierra no sería el planeta que usted y yo conocemos. El planeta Tierra sería el infierno mismo. Y usted y yo hubiésemos nacido en el infierno si Cristo no interviene en nuestra historia. Por eso son pecadores que no tienen que morir en su pecado, porque solo Jesucristo cambia para bien el presente y el futuro individual. Oh, podemos ver tantos pasajes en la Biblia como el Señor dice ahí en Mateo capítulo 11, verso 4 y verso 5, cuando Juan le mandó a preguntar a Jesucristo: ¿esperamos otros? ¿Eres tú el que iba a venir o esperamos otros? Cristo le dijo: díganle a Juan esto, y di hacer saber a Juan en Mateo 11:4, los dijo: háganle saber a Juan estas cosas. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Sabe? Solo Jesucristo cambia para bien el presente y el futuro de las personas. Oh, queridos oyentes, Cristo cambió la condenación de tormento en paz de aquel hombre que conocemos nada más como el endemoniado gadareno en Marcos capítulo 5. Oh, queridos oyentes, es tiempo de nosotros darnos cuenta, yo sé que lo sabemos. Hay millones y millones y millones que podemos esta mañana dar testimonio del poder transformador de Cristo en nuestras vidas. Unos con más dramatismo y otros con menos, pero todos íbamos en el camino ancho rumbo al infierno. Escúchame bien para terminar. Estamos viviendo en el fin ya de la era de la gracia. Creo que Jesucristo está más cerca hoy más que nunca de su segunda venida. Cristo ya viene. Es increíble las cosas que están sucediendo. Es increíble lo que vemos. Despiértete tú que duermes. Escucha lo que está pasando hoy en día. Cristo ya viene. Está cerca, está cerca, está cerca. Y cuando Él venga,
¿cómo te va a encontrar a ti? ¿Te va a encontrar él divirtiéndote y viviendo religiosamente? Escucha bien, no dije como cristiano, no, religiosamente. Hay muchas personas que viven religiosamente, pero no son salvos. Tienen apariencia de piedad, pero no tienen piedad. Traen y vienen con su Biblia bajo el brazo, pero ni la leen, ni la creen, ni la practican. Son religiosos. Conocen este libro, pero no lo creen. Hablan de él, pero no lo creen. Son profesantes y no practicantes. Escucha bien, escucha bien. Nadie va al cielo por venir a ninguna iglesia. A esta iglesia, hasta los demonios vienen. Y no mire a su vecino. Pero sabe, usted no puede ir al cielo solo porque vino a Betania. Nadie va al cielo porque tome la cena del Señor. Nadie va al cielo porque se bautice. Nadie va al cielo por ninguna buena obra que haya hecho. Porque por gracia somos salvos. Escuche bien. Esta mañana, examina tu corazón sinceramente. Examínalo. Y en tu mente, transpórtate al cielo. Ve delante de Dios. E imagínate a Dios preguntándote en este momento, llegando delante de Él y preguntándote, ¿por qué debo de dejarte entrar al cielo? ¿Por qué? ¿Qué le vas a decir? Transpórtate en tu mente al cielo. Imagínate estar delante de Dios. Y Dios preguntándote, ¿por qué debo de permitirte entrar al cielo? ¿Qué le dirías? Piensa eso. Piensa. ¿Estás seguro de haber en tu historia como humano tienes un antes y un después? Un antes de ser salvo y un después cuando lo fuiste. Y en ese antes y ese después hay un evento trascendental que no se te olvida, que no deja de impactarnos, que no se nos puede nunca olvidar. Aunque no tengamos la fecha, recordamos el lugar. Recordamos el lugar. Recordamos dónde nos entregamos a Cristo. Recordamos si fue en la tarde, en la mañana, en la noche. Recordamos si fue en la calle, en la casa, si fue en una iglesia. Lo recordamos. Porque si no lo recordamos es porque nunca ha sucedido. Piensa en esta mañana en tu historia terrenal. Registra tu historia como humano, un antes y un después. ¿Recuerdas haber nacido otra vez? Porque si no recuerdas haber nacido otra vez, quizás nunca has nacido otra vez. Y en esta mañana, nace otra vez por la gracia de Dios. Entrégate a Jesucristo, como le dijo él a Nicodemo en Juan 3. Cree, cree de todo corazón en Cristo Jesús. Cree. Piensa en esto. Oremos, Señor. Estamos totalmente convencidos que solamente usted es el Salvador del mundo, no hay otro. Usted es el que ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Y en esta mañana, Padre mío, doy gracias porque entre esos que estaban perdidos estaba tu siervo. Y muchos de los aquí reunidos y también oyentes. Damos gracias porque un día, en tu gracia y misericordia, fuimos alcanzados y por tu poder fuimos perdonados. Por tu amor y tu gracia redimidos. Y ahora hay en nosotros un antes y un después por la pura gracia tuya. Pero Señor, yo no sé si habrán personas aquí que no tienen esa experiencia, que no han vivido la experiencia de haberse entregado a ti de corazón, que no recuerdan un día, una ocasión, un lugar donde en sus almas experimentaron por la fe el perdón de sus pecados. No recuerdan haber invocado tu nombre para salvación. Por esas personas te imploro esta mañana. Por ellas te ruego, Señor. Por ellas pido tu gracia. Mientras oramos, ¿cuántos en esta mañana dicen, pastor, yo no me he entregado a Cristo? Yo no soy salvo, yo sé que no soy, yo sé que no soy. Yo sé que no es Cristo mi Salvador, yo lo sé. Pero en esta mañana quiero entregarme de todo corazón. Ore por mí. ¿Habrá alguna persona que dice, ore por mí, pastor, yo me entrego a Cristo, ore por mí? La única manera que yo pueda saber quién es usted es que me avise con su mano en alto. Dígame a mí, la mano es para mí, no para Dios, para mí, para que ore por usted. El corazón lo ve Dios, yo solo veo la mano. En su corazón, dígale, Señor Jesús, yo me entrego a ti esta mañana. Perdóname, sálvame. Si usted quiere hacer esa decisión con sinceridad, déme el privilegio de orar por usted. Hay alguien que la está haciendo y me dice, ore por mí, pastor, yo soy esa persona. ¿Puedo ver tu mano en alto? Tal vez fue por ti que Dios puso en mi alma este mensaje para traérselo otra vez. ¿Habrá alguien así? Muy bien. Si no hay, Dios sabe. A ti te he hecho la invitación. Y solo tú en tu corazón sabes si eres salvo o no. Yo no puedo saber que tú eres salvo o no. Yo no puedo saber. Pero tú sí lo sabes. Por eso en esta mañana, no tengas temor. Entrégate a Cristo de corazón. Permíteme orar por ti. ¿Hay alguna mano? La última invitación. Voy a orar. Señor y Padre, tú conoces los corazones de los aquí presentes. Tú sabes cuántos de los aquí reunidos, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida para aquel día cuando tú nos llames a juicio. Y tú sabes cuántos no. Tú sabes quiénes de los aquí reunidos nunca se han entregado a ti. En esta mañana, le ruego una vez más por tales personas, quienes sean. Ayúdales, Señor. Tráeles en esta tarde, ahora mismo, convicción de su necesidad de ser salvos. Ayúdales. Pido tu gracia y bendición en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dos anuncios antes que el hermano José Luis venga y nos despide en oración, hermano. Uno es, ustedes tienen allí una hojita que dice sugerencias de candidatos para diáconos y confirmación para dos personas. Ok, hermanos, esto es lo que les pido a todos los miembros. Si usted tiene una hojita de esta, llénela hoy o mañana o antes del otro domingo o el próximo domingo. Lo necesitamos, si fuera posible, para el próximo. No este, pero para el próximo. Si puede traernos esta hojita ya llena, va a ser de gran ayuda. Ok, la pone en el plato de la ofrenda, eso es todo. Y ahí está. Lo único que le pido es que, por favor, como le digo allí, ore al Señor. No ponga nombres allí solo por haber un buen candidato político. No, hermanos. Tengan mucho cuidado en hacer esto. Ore y mire. Ahora, cuando va a pensar en la persona que quiere escribir su nombre, mire lo que dice ahí la palabra de Dios.